Javier Sagastiberri ha vuelto a las librerías. Bueno, él literalmente no, ha vuelto uno de sus libros. Quizá conozcan El asesino de reinas y Perversidad, que son las dos primeras novelas que publicó Javier. Y ahora aparece Un dios ciego, que es la tercera aventura de Itziar el Coro y Arantxa Rentería, las dos protagonistas que este hombre ha conseguido convertir en estrellas de la investigación policial. Javier, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Feliz.
Bienvenido, que es la primera vez que apareces en este programa. Sí. Y ya era hora porque llevas tres libros publicados.
Sí, bueno, han sido muy seguidos.
Sí.
Empecé hace 2 años y en 3 temporadas he sacado tres novelas.
¿Y a ti cómo te dio por esto de escribir? ¿Lo venías madurando de hace tiempo o te dio de repente?
Yo llevaba tiempo pensando en escribir, porque yo soy muy aficionado a la literatura, he sido lector toda la vida. Uh-huh. Lo que pasa es que yo creo que le pasa a mucha gente. Seré capaz de escribir algo, seré capaz, sobre todo una novela, porque uh-huh. decía, seré capaz de llegar a escribir 200 páginas de algo, de lo que sea. Y de repente se me ocurrió una idea relacionada con el Atleti, que además veía que era una idea que tenía que estar relacionada también con una novela policíaca, con lo cual me estaba complicando la vida, porque entonces decía, también tengo que ser capaz de resolver un caso.
Ajá.
Y al final lo intenté, me salió y dije, bueno, pues parece que soy capaz. Encima me enamoré un poquito de mis personajes, tanto de los villanos como de los personajes positivos, y ya cuando me prometieron en la editorial que me iban a publicar, me animé y escribí la segunda parte. Y la tercera me ha salido así también sin darme cuenta.
Bueno, pues está bien que no sea esfuerzo, porque ya sabes que hay quien dice que sufre mucho escribiendo, pero bueno, no es el caso, está claro.
Yo no sufro, la verdad es que disfruto.
¿Te diviertes?
Sufro en la corrección. Llega el momento ese en que tienes que poner el espíritu crítico y decir, esto igual resulta aburrido, o esto igual resulta cursi, o esto igual resulta, quiero ser gracioso y no hay cosa peor que cuando no eres gracioso y te conviertes en penoso, ¿no? Entonces ese momento no me gusta, porque es un momento muy importante, porque es cuando tienes que decidir qué es lo que vas a dar al lector. Uh-huh. Pero la primera redacción, esa primera redacción que la haces solo para ti y que te estás divirtiendo con tus personajes, yo no entiendo que nadie sufra escribiendo eso.
Bueno, hay gente para todo, como, sí. como bien sabes. Un dios ciego, que es esta tercera novela, tiene 2 líneas narrativas,
sí.
por lo menos. Una de ellas es la propia de la novela, que, bueno, esto se puede contar porque pasa al principio, parte de la investigación porque han asesinado a un abogado ahí en mitad de Urtabamézaga, le han pegado un tiro,
sí.
y nuestras protagonistas se tienen que meter en la investigación, pero al mismo tiempo retomas un hilo de tus novelas anteriores,
sí.
que es la presencia de Yuraya Hip, que es un asesino que ya había sido detenido por nuestras dos protagonistas, pero que ahora se ha escapado de la cárcel.
Sí, se ha escapado de Basauri.
De Basauri, de donde nunca se ha escapado nadie, por cierto.
No sabía que nadie se había escapado. Yo pensaba que se habría escapado alguien,
sí,
pero bueno, yo no explico cómo se escapa, porque supongo que sea muy difícil el escaparse, lo que hago es plantarlo desde el principio. Y sirve además de hilo conductor de la novela, porque los capítulos pues se titulan primer día desde la fuga, segundo día desde la fuga, llegan hasta el vigésimo, en que se juntan las dos tramas y acabo llevando al desenlace final.
De las dos tramas.
De las dos tramas.
O sea, ya no habrá continuación del caso de Yuraya Hip.
No, además el caso de Yuraya Hip, digo, por si alguien se anima, le gusta esta novela, puede leer la novela anterior también, porque no le desvelo nada. Yuraya Hip es un personaje muy perverso que sale en las últimas 15 páginas de la novela anterior. Es decir, no le estropeo al lector el misterio de la novela anterior. Sencillamente es un personaje que se me ocurrió, que lo metí a última hora, que además ha resultado bastante fuerte. La gente, no tengo mucho mérito, porque el personaje realmente es de Charles Dickens,
sí, sí.
y lo que ha aprovechado es la perversidad que había en ese personaje, en otro contexto, lo ha aprovechado para mi novela.
También es un grupo de rock.
También es un grupo de rock, sí, sí, que por cierto actuó el otro día en Pamplona,
efectivamente,
el sábado.
Andan de nuevo por ahí y tienen como 50 años de historia.
Sí.
Bueno, decimos que hay 2 líneas narrativas y hay también dos personas. Hay una, la tercera persona tradicional,
sí.
y hay una primera persona que aparece circunstancialmente.
Sí.
Esa persona corresponde a un colega de las,
a
de
un
las
colega,
dos protagonistas,
llamado John. Sí.
que es pues muy curioso porque no es un protagonista. Es normal que en la novela negra haya una primera persona,
sí.
pero no una primera persona intermitente, y menos que no sea del protagonista, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió?
Al principio pensaba escribir todo en tercera persona y sencillamente coger 2 puntos de vista, porque lo que quería también es que el lector supiera cosas que no sabían mis protagonistas. Entonces, claro, tiene que haber un momento en que las protagonistas, que son Arantxa Rentería y Itziar el Coro, que es el punto de vista, no están en la escena. No se tienen que enterar de determinadas cosas. En cambio, quería que el lector las supiera, para que se le fuera creando una cierta tensión. una tensión que no conocen las protagonistas casi hasta el final. Para eso necesitaba un punto de vista distinto. Y entonces se me ocurrió primero escribir en tercera persona, pero de repente vi que era más efectivo. John es un personaje que es compañero de ellas, que es un poco rústico. O sea, es el típico vasco de una pieza, leal, fuerte, y que sabes que jamás te va a fallar, ¿no? Entonces creé una psicología un poquito primaria, digamos. Creé un punto de vista en primera persona y presente, que sencillamente va narrando lo que le va pasando a él y nos va introduciendo en la historia de Uriah Heep, de la persecución de Uriah Heep. Y eso me posibilita el que el lector conozca más que mis protagonistas y vaya anticipando un final que creo que es bastante, bastante intenso.
Sí, por lo menos rápido, a mí me lo parece. Muy rápido, rápido, sí, muy rápido. Muy rápido. Bueno, al margen de eso también, no solo John, sino su primo, que está metido en la investigación, y Arancha, de alguna manera, con la que tiene frases recurrentes, ¿no? Por ejemplo, supongo que es un artificio literario del que te ha servido para que las cosas vayan por ahí. Pero bueno, vamos a la otra rama, que es la del abogado asesinado en Hurtado Amézaga. Sí. ¿Qué tienes con Neguri? Siempre aparece Neguri en tus novelas, aquí de una manera un poco tangencial, pero ese abogado vivía en Neguri, etcétera, etcétera.
Bueno, yo siempre hago el mismo chiste. Uno de mis personajes, vamos, de mis autores favoritos es Raymond Chandler, y yo digo, él tenía Beverly Hills, yo y mis compañeros de Bilbao tenemos a Neguri. Entonces, ¿cómo no vamos a aprovechar ese filón cuando hablas de ricos, cuando hablas de corruptos también? Porque normalmente la corrupción siempre está donde hay dinero. Donde no hay dinero puede haber otro tipo de delitos, pero no delitos de tipo de corrupción, de cohechos y cosas de estas, ¿no? Entonces yo además trabajo en Hacienda y de esas cosas pues sé un poquito. Y entonces pues me gusta, o sea, al final me gusta. Tengo amigos de Neguri, ¿eh? No son tan malos.
¿No te han retirado la palabra todavía?
No, alguno creo que ha dejado de comprar mis novelas. Ah, bueno, vale. Compró la primera y tal. Y no sé, creo que no ha comprado la segunda.
Vale, vale.
Pero vamos, me siguen hablando y me sigo llevando bien con ellos.
Bueno, pues nuestro personaje se puede contar porque es al principio. Al fin y al cabo estamos ante una novela de intriga también, no conviene desvelar mucho, pero bueno, vayamos por donde podemos. Nuestro personaje, el asesinado, ha caído de la cima de la profesión a los más bajos lugares del lumpen, y eso es lo que tienen que investigar nuestras investigadoras favoritas. Es curioso porque Javier ha hecho un auténtico casting de los personajes que sus compañeros de crimen, novelistas de en lo negro, en Bilbao, y ha conseguido colocar a media docena de personajes de otros autores.
Sí,
empezando por Goico de Javier Abasolo, siguiendo por el Touré de John Arreche, que por cierto no aparece.
No.
El que aparece verdaderamente es John Arreche.
Es Arreche, porque Arreche me parece que da más juego. Él me dijo
como
que quería...
Como personaje literario.
Yo le pedí permiso para meter a él y a Touré. O sea, en principio los meto como parejas, tanto a Goico como a Abasolo, pero uso a Goico más que a Abasolo en la intriga.
Bueno,
y luego,
de hecho, ¿crees que Abasolo es un ente de ficción?
Sí, un ente de ficción. Y hago un poco un jueguecito, unas bromitas con Abasolo, que creo que se las ha tomado bien.
Sí, por favor, Javier es un gentleman.
Es un gran escritor y una gran persona. Y en cambio, cuando hablé con Arreche, lo único que me dijo es que tenía que ser cutre, muy cutre. Entonces me divertí mucho describiendo, nada, en cuatro pinceladas, dónde tienen, porque tienen una oficina patera, o sea, no es la típica oficina de detectives, es una oficina que la tienen llena de inmigrantes y viven ahí en San Francisco, porque necesitaba un detective que conociera a fondo San Francisco y Bilbao la Vieja. Y qué mejor que Touré y sobre todo Arreche, que conoce muy bien y que nos ha plasmado todo ese mundo en sus novelas de Touré, precisamente.
Claro. Bueno, además aparecen los personajes de Juan Infante, de Antón Arriola, de Manu López Marañón.
Sí, sí, o sea, de todos mis amigos que tienen novelas muy interesantes y personajes muy, muy entretenidos. Y entonces yo, pues de alguna manera, los uso porque me vienen bien, me inspiraban ciertas escenas. Y luego me parecía, además de justicia, nombrarlos. Y por si a la gente, algunos no conocen, desde luego a los clásicos Goico y eso seguro que los conocen, pero otros que igual han llegado a la vez que yo, pues no hemos tenido tiempo de leer a todos los autores, y yo les incito un poco a leer esos autores porque posiblemente muchos de ellos sean mejores que yo.
Ah, bien, eso está bien. Pero bueno, lo cierto es que también te obligas a un cierto ejercicio de estilo, ¿no? Al ir consiguiendo meter a toda la nómina de investigadores de
intento hacer además un poquito de ejercicio metalitario ahí, y algunas bromas con cada uno. Algunas bromas se el lector las pillara y otras, pues yo creo que solo las pillarán los escritores. Pero bueno.
Y los lectores quizás.
Y los lectores de aquí, de esta zona. Sí.
De todas maneras, a John Arreche le agradeces más cosas, ¿no? Tienes una gran amistad con él.
Sí, además Arreche ya creó un personaje a partir de un personaje real, que es Sergio, que es un gran erudito de la novela negra, que organiza la Semana Negra de Cuenca, que es ciego. Precisamente a mí me venía bien un personaje ciego, porque mi novela se titula Un dios ciego. Hay una religión extraña relacionada precisamente con la ceguera del dios creador del mundo, ¿no? O sea, y entonces me venía muy bien y le pedí permiso también a Sergio para incluir en mi novela, que me le dio encantado. Pero ya hay un precedente. Ese personaje del ciego en San Francisco ya lo había utilizado Arreche.
Ya. O sea que él es el creador y tú
él es el creador del personaje. Bueno, el personaje existe y lo hemos utilizado en... yo he usado el mismo truco literario que John.
Ya que mencionabas, la trama del dios ciego sería casi una tercera trama dentro de la novela.
Sí, ¿no? Sí. Ahí cojo un poco el hilo de perversidad. En perversidad, a mí me gusta en las novelas no solo meter la parte social, sino también meter la parte un poco ideológica, un poco psicológica. Y a mí un problema que siempre me ha preocupado siempre ha sido el problema de la existencia de Dios y el mal, ¿no? O sea, el mal absoluto. Entonces, en la perversidad, que es bastante más perversa que esta novela de la que estamos hablando, ahí se planteaban algunos temas en los cuales había una persona que perdía la fe, una persona que era muy creyente, perdía la fe porque le ocurría una desgracia terrible. Y entonces, claro, se planteaba que era imposible que pudiera existir un Dios, que fuera bueno, al mismo tiempo omnipotente y que admitiera el mal absoluto, no el mal ese que hacemos las personas normales, sino otro mal mucho más perverso, ¿no? Y entonces aquí retomo un poco el hilo y creo una religión que, bueno, en internet se pueden encontrar cosas parecidas, que se llama la religión del Dios ciego, como explicación de que pueda existir el mal y Dios o algún tipo de creador. De hecho, no soy nada original, porque hay un texto de alguien que es ateo, que es Dawkins, que es ateo, que tiene un libro que se llama El relojero ciego. Entonces, como diciendo, Dios no existe. Y cuando la gente dice que para existir un reloj tiene que haber un relojero, lo que dice él es que puede existir un relojero ciego, que explica las imperfecciones del mundo. Entonces yo pues intento introducir un poco todas esas inquietudes, pero bueno, de una manera ligera creo una secta que se llama Los brazos del Dios ciego, que también tiene mucha importancia en el desenlace.
Bueno, ¿cómo os lo tenéis que pasar, Antón Arriola y tú, discutiendo eso? Porque Antón, al igual que Javier, es de los de novela negra, sí, pero con trascendencia.
Con un poquito... Bueno, él es más filósofo. Sí. O sea, él tiene creado un personaje que es un cura que no cree en Dios. Es un cura como el de Unamuno.
Que
no,
sale que
no
también en esta novela.
Que sale en esta novela también porque, claro, mi protagonista principal, que también pues es una persona que le preocupa muchos temas y que es más bien culta, hay un momento en que necesita conocer algo sobre la religión del Dios ciego y qué mejor que ir donde un profesor de Deusto, que sea de la cátedra de religiones comparadas, y entonces para eso utilizo el personaje de Antón Arriola e incluso le creo una cátedra a Antón Arriola dentro de Deusto.
Sí, con el nombre
del propio Antón
Arriola. Oye, Javier, ¿has seguido el camino contrario a los escritores habituales en materia de volumen? Tu primera novela era Vaya, gruesa, la segunda menos, y esta ya está liofilizada, tiene 220 y tantas páginas.
220 y tantas, estoy siguiendo un poco el camino de John Arreche. O sea, John Arreche también siempre ha sido breve, pero cada vez es más breve. Se podría decir lo bueno, breve, dos veces bueno. Bien, y
bueno,
lo,
supongo que te ha salido así.
Y lo malo, si breve, pues mejor también, ¿no?
O sea, por supuesto.
Entonces yo, pues es verdad que me ha salido breve, pero porque ha sido una novela que he escrito en poco tiempo y que me ha salido muy intensa. Y la trama me ha salido muy seguida. Mi idea es rematar esta, lo que iba a ser una trilogía, va a ser una tetralogía, rematar...
De momento.
Lo que pasa es que la cuarta sí es importante, es una novela que me llevará más tiempo porque quiero desentrañar toda una serie de misterios que he creado a una de las personajes que es Arancha Rentería, que viene del Goierri guipuzcoano y no se sabe muy bien ni quiénes son sus padres, ni cómo ha vivido. Conoce a una comunidad extraña que he colocado ahí en el Goierri y que aparece en el final de esta novela y por tanto no quiero hablar. Entonces, esa creo que es una novela un poquito más ambiciosa, me va a llevar más tiempo y esa espero que por lo menos llegue a las 300 páginas.
¿Has escrito mucho y luego has recortado o simplemente te ha salido así?
No, en la segunda, en Perversidad, sí que escribí más. Igual corté como 50 o 60 páginas, pero esta no, esta me salió bastante de tirón y me asombró un poco que llevara dos tramas y al final me coincidieran bien las dos tramas en el tiempo. No sé, igual fue por la intensidad con la que la escribí y espero que el autor la lea con la misma intensidad.
Dos, tres tramas, como decíamos antes, y dos caracteres muy diferentes, las de los dos protagonistas, que aquí yo creo que las separas más todavía.
Sí, porque hasta ahora eran muy amigas, era casi inverosímil que pudieran ser tan amigas, siendo tan distintas. Y aquí llega un momento en que, a pesar de que Itziar le debe mucho a Arantxa, llega un momento en que tampoco puede tolerar cómo se desvía a Arantxa en pos de la justicia, acaba convirtiéndose la justicia en venganza. De hecho, en esta novela, pues me gusta decir también que es la historia de tres venganzas. Dos venganzas puedo contar. Una es la venganza de la persona que encarga el asesinato del penalista, que tiene que ser una persona rica, porque asesinar en Bilbao cuesta 400.000 euros. Entonces, ahí hay
tarifa
una
oficial, ¿no?
Tarifa oficial, sí. Hay una venganza que recorre toda la novela y se trata de descubrir quién es el que está detrás de esa venganza. Luego está la venganza de Uriah Heep, que también es una venganza tremenda. Y por último hay una tercera venganza que aparece al final de la novela, de la cual no voy a desvelar nada.
Bueno, tres eso. Y luego pues está el color local, ¿no? Hay mucho recorrido, muchos bares, muchas calles, que igual para alguien que no conozca Bilbao le resulta un poco superfluo, pero supongo que a los naturales del lugar les hace mucha ilusión.
Yo creo que sí, pero yo creo que también a los que son de fuera, yo creo que también le gustará, porque yo cuando leo novelas de que se sitúan en Nueva York o en Madrid o en Barcelona, a mí me hace ilusión ver calles, porque luego ahora últimamente todos viajamos, entonces acabas yendo.
Pues si no lo buscas por internet.
Y hace poco pues yo aparqué en un, me acuerdo que aparqué, había una novela de, ahora no me acuerdo el autor, un autor catalán que situaba la trama en Barcelona, y justo pues aparqué donde había aparcado el coche. De repente aparco y digo, coño, estoy en confluencia de Vía Augusta con Santaló. Y allí había aparcado el protagonista de una novela y pues te hace hasta ilusión.
Qué
¿no?
bueno, ¿sí?
Sí, sí.
Bueno, tener memoria también para recordar que, porque generalmente estos son datos accesorios que no...
Sí, lo que es que esa novela me gustó mucho y se me quedó. Sí.
Y luego, claro, están las vidas de los personajes, tractas poco a poco al novio de
Itziar. Sí, sí, sí.
Queda un poco la idea de que es un personaje muy, muy, muy secundario.
Sí.
Y tiene su importancia, ¿no?
Tiene su importancia. Es un personaje que en algún momento sirve de apoyo a la protagonista, pero no me he atrevido tampoco a meterme demasiado. Yo, al final, soy hombre y yo creo que eso lo hacen mucho mejor las mujeres. O sea, las tramas ya sentimentales muy trabajadas, no sé, todavía no me veo capaz de reproducirlas. Quizá en la cuarta, o quizá no, porque la cuarta sobre todo va a ser la novela de Arantxa y entonces allí va a haber más sentimentales, pero un poquito, en fin, un poquito fuertes.
Bueno, y luego algunas películas y algunas cosas que...
Sí, bueno, yo soy muy aficionado al cine, he visto mucho, tanto tu programa como otros programas de cine, y entonces pues me gusta hacer referencias porque creo que era Borges el que decía que todas las historias ya han sido contadas. Entonces lo único que podemos hacer son variantes sobre las distintas historias. Entonces a mí cuando se me ocurre una escena, siempre veo una película. Aquí hay un momento en que hay un asesino profesional y al final yo le pongo la cara de Alain Delon en la película El Samurái o El silencio de un hombre, como se titulaba.
Pero fíjate, es una película de hace 50 años.
Es una película preciosa. Es una película
de Jean-Pierre Melville.
De Jean-Pierre Melville, que a mí me parece una de las cimas del cine negro, ¿no? Y entonces pues se me ocurre eso. Creo un personaje y digo, si se parece a Don Vito, si no se quiere meter en el mundo de la droga, no sé qué, va a tener problemas por ello y tal. Pues eso ya lo creó en su momento Coppola. Bueno, no Coppola, el novelista.
Mario Puzo.
Entonces, al final, hago muchas referencias tanto literarias como cinéfilas. Sobre todo cinéfilas porque, aunque he leído mucho, también al final te impacta mucho las escenas del cine, ¿no?
Y esas, evidentemente, son más conocidas por todos.
Son más conocidas.
Y son más agradecidas por parte de...
Sí, porque la mayoría de la gente, pues bueno, igual no ha visto todas las películas, pero aunque no hayas visto El Samurái, sabes quiénes salen del otro.
Eso sí, o sea, y que tenía una cara de cine negro que tumbaba.
Sí.
Bueno, pues entonces, Javier, igual no quedamos para el año que viene, ¿no? Porque si te va a llevar mucho esa cuarta... ¿O lo vas a lograr?
Pues no lo sé. Voy a ver si meto más horas. Me gustaría dedicarle más tiempo. Yo trabajo, tengo que usar de mis vacaciones, de los fines de semana. Lo voy a intentar para el año que viene, pero no lo prometo.
Bueno, en cualquier caso, cuando hablamos del año que viene, no tiene que ser por estas fechas, sino que puede ser hacia Navidad.
Hacia Navidad, efectivamente.
De momento ahí tienen a Javier Sagastiberri con Un dios ciego, que es la tercera de momento, que tiene otras dos novelas anteriores, por si quieren buscarlas, que están en el mercado, El asesino de reinas y Perversidad, y así tendrán de momento las tres primeras de esta serie. Javier, que quedamos para cuando sea, ¿vale?
Muchas gracias.
Cuando tengas el libro preparado, hablamos y ya.
Muchas gracias, es un placer venir a tu programa.
Javier Sagastiberri, Un dios ciego. Hasta cuando quieras. Agur.
Vale, agur.